Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde, aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el 102.5 FM. Y como saben, pueden escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Todas las semanas conversamos con actores, directores, productores, todos los que están detrás de la industria cinematográfica, del sector audiovisual. Y voy a presentar de lleno a nuestro invitado del día de hoy, actor chileno de destacada carrera televisiva, teatral y cinematográfica. Le contabilizo media docena de películas, 25 teleseries, más de 10 series, mucho teatro, algún video musical. Pablo Schwartz, bienvenido a 35 milímetros.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por aceptarla.
Vamos a estar todo el día en gracia, en agradeciéndonos.
Ea, oye Pablo, vamos a hacer un recorrido de tu historia un poco. Me costó un poco dar con información más de tu origen o de los colegios o de la primera etapa de la vida. Pero, ¿naciste en el seno de una familia de actores y docentes?
Sí, eso es cierto. Mi padre... estudió teatro en la Chile en los años finales de los años 50. Yeah. Si bien nunca ejerció profesionalmente, sí lo hizo de manera aficionada y semiprofesional, dirigiendo mucho, más que actuando. Lo vi actuar un par de veces, pero más que nada él dirigía. Sobre todo dirigía en una compañía, cuando yo ya tenía, no sé, 10 años. Recuerdo que dirigía en una compañía que aún existe, que se llama Santiago Stage, que es una compañía teatral de habla inglesa,
sí.
Que está lleno de gringos y de chilenos que hablan inglés.
¿Tú te metiste ahí a actuar como el año 81?
Sí, empecé actuando ahí en esa fue como mi escuela de teatro, esos gringos.
Ya.
Porque es una compañía, como te digo, semiprofesional, pero... con una forma de trabajar y un estándar muy profesional de manejo de dinero, de elaboración de escenografías, de diseño de luces, elección de las obras, casting, diseño de papelería, un montón de cosas que yo aprendí estando ahí.
¿Actuabas en español?
No, en inglés.
¿En inglés?
En inglés, sí.
Mira.
Lo primero que hice, era muy chico, tenía 9 o 10 años, era una presentación, una cosa que los gringos llaman pantomime, que no es pantomima, son unas obras teatrales familiares, cómicas,
yeah,
musicales, que se hacen durante el periodo de Navidad y se toman, por lo general, acontecimientos políticos actuales y se modifican canciones que estén de moda, cambiándole la letra.
Perfecto.
Dependiendo del teje-maneje del momento.
¿Obras cortas?
Y son siempre cuentos conocidos, como, qué sé yo, Blancanieves y los Siete Enanitos, o Peter Pan, que se modifican de manera más liviana y para representarse. No es corto, es un espectáculo de 2 horas, con canto, con baile.
Con de todo.
Sí.
Pablo Schwartz, aquí en 35 milímetros, ¿y de la época del colegio? ¿Buenos recuerdos?
Ni bueno ni malo. La básica estuve en la Girouette.
Ya. Igual que la Lynn Kuppenheim.
Éramos compañeros de curso.
Perfecto.
Nací de...
Mira.
Sí. Éramos compañeros con la Lynn.
Ya.
Así que seguimos el mismo sendero.
¿Y mantiene amistades de la época del colegio?
La Lynn.
Perfecto.
La Lynn Kuppenheim y un par de personas que veo de tanto en tanto, pero la verdad es que... no, la Lynn por motivos laborales, para ser franco. Y sí, además, claro, que estudiamos la misma escuela también de teatro.
Fernando González.
Claro.
Tú te vas a Buenos Aires el año 88.
Sí.
Huyendo un poco del nefasto estudiar artes aquí en medio de la dictadura militar de Pinochet.
Así como huyendo, no, pero tener 18 y querer estudiar teatro y tener la opción de ir a un país en democracia para hacerlo versus una dictadura de mierda, opté por el país en democracia para hacerlo.
¿Cómo se te dio esa posibilidad? ¿Alguien te lo sugirió?
Leyendo los diarios y cachando que ya no había dictadura y que la educación era gratuita.
Buena. ¿Y allá qué? ¿Estudiaste donde Agustín?
Agustín Aleso y Gandolfo. No sé si existe aún la escuela. De Aleso existe.
Ya.
De Gandolfo, no sé. Se da mucho en Argentina, a menos que estudies, claro, en la Universidad de Buenos Aires o en academias estatales, universitarias. Se da mucho tomar cursos con profesores en particular, con maestros específicos. Agustín Aleso, por ejemplo, es un maestro de la actuación. Norma Leandro me hizo un par de cursos de voz.
Perfecto.
Esos son mis mejores recuerdos de Buenos Aires. Gandolfo también es otro maestro, era porque murió ya. Creo que murió, capaz que lo esté matando, pero me da la impresión que murió hace unos años. Y si no, tiene como 130 años. Es otro maestro también de la actuación en Argentina, donde uno tiene esta opción de, no sé, ir buscando y tratando de encontrar la tecla que a uno más le funcione para hacer lo que a uno le interese.
¿Y cuánto duró esa experiencia en Argentina?
Como 3 años, algo menos de 3 años. Volví para las elecciones acá el 90.
Perfecto. ¿Y trabajabas paralelo a tu proceso de formación allá?
No, trabajé esporádicamente, pero no.
¿Y los estudios cómo lo financiaba?
Me lo financiaba mi padre.
Perfecto.
Mi padre me lo financiaba.
Ea.
Y vivía con mi hermana, que vive allá aún.
Perfecto. Y al vivir allá, el ver teatro en Corrientes y qué sé yo, era una referencia.
El teatro
importante
de Corrientes nunca me ha llamado mucho la atención. Perfecto. Es un teatro muy conservador. Nada en contra, pero es un teatro como el paralelo acá, las salas Mori, Vitacura.
Por supuesto.
Es un teatro familiar, liviano, que no pretende, salvo excepciones, claro, levantar mayor polémica. Me interesaba más lo que se estaba haciendo en el paracultural, en ir a huevear a Cemento, que estaba recién haciendo.
El off,
sí. Corrientes, claro, Corrientes siempre llama la atención porque uno se da cuenta de lo profesional que es el teatro en Argentina y los años luz que nos tienen de
como
de
plaza,
distancia, sí, como, claro. Y como organización también, como realmente darse cuenta que no es un hobby, que cualquier ejercicio de las artes, no solamente teatro, lo que sea, es una profesión. No es un pasatiempo, puede ser un pasatiempo, pero si lo dedicas a eso, a que sea un pasatiempo, vas a conseguir otras cosas, no lo que yo considero para mí necesario si me voy a dedicar a actuar, que es lo que hago.
Por supuesto.
Creo que hay que actuar para algo más que entretener solamente, es lo que creo. Me ha resultado muy poco, pero lo creo.
¿Coqueteaste con la escuela de Fernando González antes de irte a Argentina?
Sí.
Ya. ¿Y cómo fue eso?
Sí, antes,
¿congelaste?
No. Estuve nada de congelar porque estaba en unos talleres que tenía Fernando en ese entonces para estudiantes de colegio.
Ya.
Yo estaba durante mi tercero medio, cuarto medio, durante esos 2 años, yo fui a talleres de teatro después del colegio con Fernando González y los fines de semana también tenía. Y ahí fui compañero de la Trini González.
Perfecto.
En esos talleres, bueno, muy chico. Igual la conocía de antes, por casualidad, porque era vecina de un primo.
Perfecto.
Y actuamos la última vez en... ¿Qué es el último? En Bala Loca fue el último que hicimos juntos.
Sí, ya te voy a preguntar por esa serie. Entonces, a la vuelta a Chile, retomas tus estudios en Fernando González.
Sí.
¿Qué recuerdos?
O sea, en realidad no retomé nada, empecé de nuevo.
Empezaste tu escuela profesional.
Hice el examen de ingreso y empecé de nuevo. Y no terminé nunca.
¿Pero por qué? ¿Fue la televisión la que te tentó a dejar?
El teatro.
¿El teatro?
El teatro, sí. Cuando yo estaba en segundo año,
¿ya?
Yo trabajaba en el Teatro La Memoria como ayudante. El Teatro La Memoria con Alfredo Castro.
¿Sí?
En ese entonces estaba... Reyes, Francisco, digo.
Sí.
Amparo Noyera, Paulino Urrutia, la Maritza Estrada.
¿Eso fue antes de participar en Historia de la Sangre?
Antes, cuando ellos estaban haciendo La Manzana de Adán.
Ya.
En Ediofón, que era un sitio cultural, por llamarlo de algún modo, en Bellavista, que no sé si exista todavía, creo que no. Yo ayudaba con el corte de entradas, a veces a un amigo que se llama Jorge lo ayudaba en las luces, cosas así. Y en el año 91, el Alfredo, en medio de estas funciones de La Manzana de Adán y de otra obra que se llama El Paseo de Buster Keaton, una adaptación de una obra de García Lorca que es muy buena. Me dice si quiero participar en la obra que viene, y yo la verdad pensaba que era si quería participar haciendo luces o cortando entradas, no sé, acomodando a la gente.
¿Te invitó a actuar?
No, me invitó a actuar. Y la verdad es que siempre me acuerdo de Alfredo, que fue la primera persona que me dio pega.
Alfredo también estuvo acá. Y
Alfredo, la última, y tengo que decir que me ha dado pega también.
Es la última persona que te ha dado pega.
Sí.
Está bueno.
Sí.
Saludo a Alfredo Castro, si es que nos llega a oír. Oye, y Alfredo en ese entonces no hacía clase en Fernando González.
Creo que estaba haciendo clase en la Chile. Pero no recuerdo. Me parece que no sé si estaba haciendo clase en la Chile. Creo que sí, pero no lo podría jurar de guata al suelo. Yo, Alfredo, no lo tuve nunca como profesor, como por casualidad, porque el año siguiente, el 92, por ahí creo que sí hizo clase en Fernando.
Ya.
Pero yo no lo tuve. O el año anterior, el 90, no sé. Pero hizo clase en Fernando González bastante tiempo. Pero sí lo tuve como director en varias obras y como compañero también de escena en teatro. Entonces, siendo yo muy, muy joven.
¿Te saliste de la escuela de Fernando en segundo año?
No me salí en realidad. Lo que pasa es que me empecé a actuar. Y después de Historia de la Sangre, salió otro proyecto en Estados Unidos que se llamaba Dédalo en el vientre de la bestia, de Marco Antonio de la Parra. Uh-huh. Él había escrito este texto bilingüe y una compañía norteamericana de un pueblo que se llama Bethlehem, Belén, que está como a 2 horas de Nueva York, en Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Touchstone Theatre se llama. Ellos les dio con que fuéramos allá a montar esta obra con actores norteamericanos y nosotros del Grupo La Memoria, esta obra bilingüe. Y nos quedamos allá mucho tiempo, no sé, estuvimos 4 o 5 meses en Estados Unidos. Y ese fue el año de mi egreso. Entonces no estaba. O sea, egresé. Llegué para el egreso actoral, el práctico que se llama así, lo hice. Egresé con Bodas de Sangre, así al padre, en el Teatro Camilo Enríquez.
¿Y Fernando González fue tu maestro?
Sí, él sí que lo tuve harto. Yeah. Lo tuve lo tuve en primer año, lo tuve tres veces, en 3 cursos. Fue el que más tuve como maestro y al que le tengo el mayor cariño, sinceramente, por lo que me entregó y lo que la sinceridad con la cual enseña.
Perfecto.
Yo creo que es fundamental no engañar a los cabros cuando están empezando. Si son malos, decirles que son malos. Y si son buenos, decirles que son buenos también.
¿Y alguien más, algún otro maestro en esa escuela o periodo de formación?
Anita Rubilar, no sé qué sea de ella, la echo de menos. Mi profesora de voz. harta gente. El mismo Rodrigo Pérez, que me hacía clase de movimiento. Fue compañero mío en Historia de la Sangre, compañero de elenco. También en Dédalo, en el vientre de la bestia, también éramos compañeros de elenco. No sé, hay mucha gente que ha sido profesor y a la vez hemos actuado juntos, hemos estado codo a codo ahí.
Pablo Schwartz, el año 91 te ganaste un premio Mejor Actor de Teatro en una obra que se llama Boisek.
Sí, un premio tendencias. Que ese fue el primer festival de las nuevas tendencias teatrales de la Universidad de Chile. Era muy bonito eso. Hicieron como 3, creo. Yo sé cuándo se cagó eso. Yo me acuerdo.
¿Ya?
Yo era de Andalá cuando el Alex, o no sé quién, que hizo una performance o una obra, porque yo no la vi, donde al parecer había una escena de sexo en vivo.
Ya.
Y quedó la Tendalá por esa. Estoy hablando del año 92, 93. Yo creo que todavía quedaría la Tendalá, pero era muy raro los comentarios en la prensa, porque habían unos que decían que al actor no se le paró. Eso era lo que más le llamaba la atención, que el actor parece que no se le paró. Entonces era como, si está, más allá de como de la inmoralidad, ¿no? De,
estaba actuando, ¿cómo se le iba a parar?
Actuaba pésimo. Y creo que esa fue como la excusa, en realidad, porque eso no es motivo para cerrar ningún tipo de festival. Yeah. Pero creo que fue la excusa necesaria que tuvieron para, qué sé yo, no gastar dinero en ese festival, que era muy interesante porque reunía en la Universidad de Chile a todas las escuelas de teatro, o casi todas las escuelas. Bueno, en ese entonces a todas, no éramos más de 7. Y nos autopremiábamos y nos chupábamos las bolas entre todos y lo pasábamos bien.
¿Qué te pasa con los premios? ¿Te importan? ¿Te dan lo mismo? ¿Los miras? ¿Es un dulce como para un niño?
No sé, son raros los premios. Ahora me gané un premio. Me gané un premio que se llama Caleuche.
Sí, pero eso ahí te reconocen tus pares. Así
eso que... es lo que iba a mencionar, claro, que ese en particular lo veo un poco...
Además, un premio con más, es un premio económico amabilidad. También.
Y claro, y te dan dos palos.
Sí, bueno, sí. Súper bien.
Ya los hice cagar, en puras tonteras.
Está bien, pero ¿hay un antes y un después? O sea, ¿el resto cambia cuando recibes un premio?
No, yo creo que... No, los premios... Siempre es agradable que uno le den un premio, yo creo que es una estupidez. Quien dice que no le gusta... Siempre uno se siente bien cuando el trabajo de uno es reconocido y a uno le hacen, te palmotean la espalda un poco, los colegas o la prensa o quien sea, siempre se agradece. Pero se agradece y vamos para adelante. ¿No?
¿Dura ese momento?
Sí, no, yo creo que son bonitos pisapapeles, nada más. ¿No?
Perfecto.
Vivir del pasado en cualquier cosa, yo creo que... en lo profesional, digo. Es muy nefasto vivir de los premios, digo, de las glorias pasadas, a eso me refiero con el pasado.
Por supuesto.
No, ya fue, ya hay que ir para adelante. No sé, tener un muy buen currículum no quiere decir nada. Yo creo que en casi ninguna arte o artesanía.
Uh-huh. Pablo, me dijiste que trabajaste entonces en el Teatro de la Memoria con Alfredo Castro y te quería preguntar si había algo que compartir respecto a la experiencia de Historia de la Sangre.
Bueno, Historia de la Sangre, con el paso del tiempo uno se da cuenta que generó un cambio en el teatro bastante importante. Una forma nueva de hacer teatro y me doy cuenta, viendo compañías ahora jóvenes, que hubo un teatro de la memoria para que ocurriese eso. Y también porque muchos de los profesores de estas generaciones trabajaron en esa compañía. Sea Alfredo, sea Néstor Cantillana también. Marcelo Alonso. Uh-huh. Es una compañía que tiene una forma de hacer teatro y que llevó, de hecho, a Alfredo a... querer tener su propio centro de estudio teatral que lamentablemente tuvo un desenlace
bastante nefasto sí.
Por falta de financiamiento. Entonces, es una lástima eso también. Son cosas que se van a ir perdiendo si es que no las agarra otra persona. Es como cuando se pierde una lengua o una habilidad... una forma de, no sé, de hacer zapatos. Si alguien te enseñó y no hay nadie que le enseñe a generaciones jóvenes, ¿qué va a pasar luego? Eso no me quita el sueño, pero lo encuentro a veces un poco inquietante.
Y con todo el contenido que tiene Alfredo, y me tocó en algún momento hacer una gestión internacional a raíz de un tema de derechos de autor de una obra de él, ¿qué piensas tú, digamos, un proyecto tan serio como el Centro de Investigación de la Memoria? ¿Tiene que como coexistir como con la economía social de mercado?
Es que no es que tenga que coexistir. No queda otra por lo pronto. Ese es el problema. Entonces, si yo quiero hacer teatro y no tengo financiamiento estatal, voy a tener que pedir plata a privado. Si yo pido plata a privado, voy a tener que amoldarme a lo que el privado quiera. No sabemos perfectamente bien que el grupo Betia, por ejemplo, que da teatro en su mall, no va a dar, qué sé yo, Oleana de David Mamet, lo dudo.
Exacto. Está fuera de su línea editorial.
Por decirlo de una manera muy sutil, sí, está fuera de su línea editorial. Entonces, ¿a quién, contra quién te, a quién le pedís las lucas? Ese es el punto, cuando todo es negocio, cuando todo se transforma en mercado, ¿no? Y sobre todo en un país que no tiene libre mercado, porque en Chile no hay libertad de mercado. Eso es una mentira muy grande. Un mercado que está regulado por 7 personas no es un libre mercado en lo absoluto. El libre mercado hay, no sé, en Holanda, en Gran Bretaña hay libre mercado. En Chile no hay libre mercado. En Chile hay un saqueo de recursos brutal, ¿no? Entonces, si tú justamente quieres ponerte firme y denunciar los abusos del libre mercado, ¿cómo lo haces? Si tienes que pedirle dinero justamente a grandes o medianos grupos empresariales que contra los cuales te estáis tirando. No, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace esa revolución? Es lo que yo me planteo, y creo que una de las maneras es Internet. Aunque suene muy distante teatro con Internet, pero creo que sirve.
De acuerdo. Pablo Schwartz, ¿te sientes tan músico como actor? Te lo pregunto por la banda Maraca que formaste con Néstor Cantillana.
No, me siento actor. Músico de... Yo eso sí que sí soy un músico de fin de semana.
Oye, ¿sí?
A menos, aunque ensaye los días de semana, pero... Sí, no, toco desde chico, desde los 14 años, pero... la música nunca ha sido para mí, nunca me ha dado de comer la música. No, y nunca me lo he planteado de esa manera. Nunca pensé en tener una banda y dedicarme 100% a ella. Ni ninguno de los que participamos en las bandas de las que he estado yo. El único músico de toda la bandita que he tenido es Jimmy Fraser, el bajista de Mon Laferte, entre otras. Que éramos compañeros curso en el British, ahí teníamos una bandita. Pero, no, me gusta tocar batería. Y toco
pero
batería
cuando
desde
comienza,
chico y no he parado, básicamente.
¿Y cuando comienza un proceso creativo teatral?
¿Si me chanto a lo musical?
Sí, te aproximas para allá, llevas instrumento, un ensayo.
Ah, no, para nada.
No.
A menos que la obra particularmente lo requiera o sea útil. Pero no, nunca he pensado que la música... yo creo que la música al revés, como que llegue después, en el audiovisual y en el teatro. En el audiovisual, porque la música arregla todo, todos sabemos eso.
Sí, sí, hay materiales que le llora la música, como diría Rodrigo Pérez, pero yo creo que es muy bonito el cine sin música y respirar a los actores, güey. Eso... Creo.
Si es que los actores respiran, sí, totalmente de acuerdo.
Oye, ¿ya has fundado entonces
no he fundado nada, yo me siento atrás y toco la batería.
Ya, pero espérame, eso es Maraca, que es junto Maraca, con Néstor Cantillana.
Sí, con el Néstor, con Tomás Hernández y con Cristian Correa. Tomás Hernández en guitarra, Cristian Correa en el bajo.
¿Y sigue vigente? ¿Están con actividades?
Tenemos ganas de tocar nuevamente, de pegarnos una tocata, pero llegado el momento anunciaremos vía redes sociales el reencuentro de Maraca. Capaz que hagamos un doblete ahí, Maraca Indio Loco.
Perfecto.
Dentro de los próximos meses.
Porque en este momento, si estás cercano a la música, lo estás más bien por Indio Loco.
Por Indio Loco, sí, banda con... Esa banda la formó Mauricio Diocares, también un gran actor y docente. Ahí está, somos puros actores, está Gustavo Becerra.
Ajá.
Está, bueno, Mauricio Diocare y también el Antonio de la Fuente, otro actor. Y Indio Loco lo pueden escuchar en soundcloud.com.
Perfecto.
Indio Loco, curiosamente, es la única banda con ese nombre, al menos registrada en SoundCloud.
Perfecto.
Cosa que me llamó la atención porque yo pensé que iban a haber como 1000.
¿Por qué tanta? ¿Te pareció muy común el nombre?
El nombre que se nos ocurrió, sí, Indio Loco, como de Chirro Loco McGraw. En realidad es por un poema de Gabriela Mistral, si es que quieren que nos pongamos profundo.
Sí, dale, dale.
De un trozo de un poema de Gabriela Mistral que menciona a un indio loco que vuelve a sus tierras luego de que ha llegado el invasor. Y donde había maíz, ve crecer el trigo y le dice, Indio Loco, vuelve a tu Pachacamac. Devuélvete, indio loco, devuélvete. Y a propósito de eso y de una cita también de una obra de teatro que se llama Los Millonarios, de el Teatro La María. Que también hablan de los indios, más peligroso que indio loco armado.
Perfecto. Estamos llegando prácticamente al final del primer bloque. Después te voy a comentar, Pablo, porque una de las obras que en las que tú actuabas fue la que me determinó tomar la decisión de abocarme a este oficio.
Entonces, la culpa es mía.
Sí, la vi tres veces y tú componías a Juanucho y Pacho Reyes era Landa.
Ah, la Católica.
La Católica. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con Pablo Schwartz aquí en 35 milímetros. Seguimos de vuelta aquí en 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde, aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el 102.5. Pueden escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Y estamos conversando con el actor chileno Pablo Schwartz sobre su experiencia en el teatro, bastante también su lado musical. Y te quiero preguntar ahora, Pablo, por la televisión. ¿Qué opinas de la televisión? ¿Has hecho mucha? ¿Priorizas por los proyectos televisivos? ¿Te importa la visibilidad, el dinero? ¿Cómo ves el futuro de este formato?
Mira, yo creo que la televisión en Chile, sin lugar a dudas, ha cambiado mucho. Y creo que para mal. Para mal en... estoy hablando de los canales en sí. No de lo que se da, creo que ha cambiado para bien en cuanto a series. Hay series notables que se están haciendo en Chile que hace unos años atrás uno no hubiera ni imaginado que se pudiesen realizar, ni siquiera por la calidad técnica que tienen, que es muy superior ahora. Pero creo que los canales, entiéndase Mega, TVN, 13, Chilevisión, están viviendo como en el año 1200. Es muy difícil entrar a los canales, hemos tratado de vender programas de
contenido
humor, y uno llega, todo está muy bien hasta que uno llega, vuelvo nuevamente al guatón de las lucas, que dice que uno es muy puntudo, que eso en el canal no se puede dar, que creo que se menosprecia al espectador, se lo tilda de tonto en la televisión, y eso es grave, que al telespectador se le subestima, como que piensan que hay ciertos contenidos que no pueden ver porque no podrían digerirlos de buena manera o no sabrían enfrentarlos, o como si fueran niños de 4 años. Es una cuestión que me llama mucho la atención, sobre todo en mi rubro, claro, porque lo veo, en las teleseries actuales, que parece que fueran como de los años 60, como para atrás. Son muy conservadoras. O sea, yo... No estaba haciendo la revolución, ni mucho menos con Vicente Sabatini. Si esa guada tengo claro, si es una teleserie nomás. No pretende más que entretener, y creo que un poquito más. Ahora las teleseries tienen, no sé si una función, pero les cae una función de por fuerza mayor. Las ve mucha gente. Y la gente lo que ve en televisión, la mayoría, estoy generalizando, lo cree como santa verdad, como un parámetro a seguir, un ejemplo, una forma a imitar. Y las teleseries actuales creo que se quedan en lo etéreo solamente, en lo muy, muy estrictamente liviano, no se meten en ningún atado. Hubo un problema, creo, en Mega, que no sé quién, el Pancho Melo, tenía un texto de su personaje que le seaba a la Katy Barriga, no recuerdo por qué era. Era una tontera, era como por los asesores que salió la Katy Barriga con los ositos,
sí,
o algo así, no recuerdo qué era. Y él mencionaba que, claro, como los asesores de Katy Barriga, tan serios como ellos, no sé qué. El personaje, no sé qué, en qué teleserie. Y se tiraron del municipio y gente contra... Y el otro sale a pedir disculpas por haber dicho esto. Y yo digo, pero si es una teleserie, o sea, ¿dónde está el...? O Pablo Larraín, que estrena Neruda, y he escuchado gente que yo respeto mucho, gente muy seria, diciendo, pero eso no tiene nada que ver con el Neruda, don Víctor Pei. Que no se nos muere nunca, caballero. También no se parece en nada, mi amigo. No se parece absolutamente en nada, Pablo. Pero sí es una película, es de mentirita.
Es una mirada más, nomás.
Lucho Ñeco no se parece en nada a Neruda. No, pues si es Lucho Ñeco, está actuando. Y es una ficción, no es una película biográfica, ni pretende serlo. Es una película absolutamente fantasiosa y es una...
Bueno, es que
un
eso,
guión
eso es lo
totalmente
sí.
Producto de la bondad de la fantasía en el audiovisual. Entonces juzgar todo como si fuese una santa verdad, lo que estás viendo en televisión o en una pantalla, lo encuentro raro, lo encuentro a veces divertido, a veces no tan divertido, dependiendo quién esté tomándoselo en serio.
Sí, claro.
Y creo que las teleseries de hoy en día, las teleseries... están al servicio del mercado y son como un placement que no para nunca. Son como esa gente en Twitter que son embajadores de hueva.
Sí.
Y que hoy salí running con Miss Nike, running Soul, aquí el bloqueador no sé cuánto, Hang Tank.
Así está la mano, así está la cosa.
Y yo, conche tu madre, ¿qué quiere decir? No, es raro, o sea, no lo entiendo, no lo cacho.
Hablaste en un minuto del humor. Te quería preguntar por si estuviste involucrado en algún proyecto en desarrollo de humor para ofrecérselo a la televisión. ¿Algo que nos puedas contar?
Con mis yuntas, Néstor Cantillana, Macarena Teque.
Perfecto.
Álvaro Espinosa también estaba metido ahí. Estaba metido la Carla Casali. Un lote grande. Hicimos un proyecto que lleva... Se llama Los Elegidos. Es como se llama la guayeta. Total, claro. Lo tenemos inscrito. Que era básicamente la idea de un grupo de personas comunes y corrientes que eran elegidas, se cree que al azar, por un grupo de grandes pensadores chilenos para encerrarlos y que redacten la nueva constitución. Dentro de este grupo hay representantes del mundo de las artes, del mundo indígena, del gremio de los taxistas también, del mundo político, del mundo empresarial. Y no, que son muy puntúos, que esto no se puede dar, que no. Entonces, buena cuestión. Yo hice un programa que se llamaba Mierda, 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 sobre teatro.
Sí.
Para TVN. TVN lo compró. Y después se arrepintió y lo empezaron a dar por internet. Les dio cosas.
A ti no te afectó en nada en términos de acuerdos y de...
No, me dio lata que lo dieran por internet y lo dieron por aire, lo daban, me enteré porque alguien me comentó por Facebook o Twitter que estaban dando mi programa a las 5 de la mañana. Me acordé de eso, el elitie de Cultura para Todos en su horario habitual de las 5 de la mañana. Tal cual, y no era chiste, a las 5 de la mañana dando el programa.
Wow.
Y tratamos de vender una segunda temporada y tampoco, porque es muy puntúo y la gente no lo entiende. Esa weá dicen a cada rato. La gente no lo entiende, la gente no lo va a entender. Vos no lo entenderás, pues, ¿qué es esa cuestión de la gente no lo entiende?
Sí, claro.
Esa frase es muy fuerte, weón. ¿Cómo decís esa cuestión? Y es como parte de, no sé, como de la respuesta de tarjeta que tienen. La gente no lo va a entender. Chile no está preparado. ¿Qué es eso, weón? Chile no está preparado, pero ¿con qué patitas decís que una república de cualquier... cualquier parte del planeta no está preparado para ver un programa de televisión de mierda?
Si tuviéramos otra televisión en este país, sería otro probablemente.
No creo, pero sería más entretenido.
Yeah.
Tendríamos más que ver. Es lo mismo, no sé qué vaya a pasar ahora con la televisión digital, en que aumente el espectro de frecuencia. Y esta gente, si bien tendría que mostrar, porque no somos los únicos que hemos presentado proyectos a canales de televisión aire y hemos sido rechazados. Somos... decenas
muchas,
por semana.
Sí, por supuesto.
Y decenas que muchos tienen proyectos, perdón, proyectos muy, muy buenos y que quedan votados, absolutamente votados por no tener financiamiento. Además que es muy difícil, además, llegar a la televisión, incluso si consigues tu financiamiento de manera privada. No es una cuestión tan sencilla conseguir aire en Chile. Y vemos también que los canales están cada vez mermando más su parte más atractiva, que es ficción y prensa. Yo veía Hora 20, ahora ya no tengo que ver de noticias en la tele, no veo porque no voy a ver 24 horas y 13 tampoco, no. Me basta con ojear Lune en la mañana y Emol, y ya sé lo que dijeron esos canales, ¿no? Prefiero ver al loco de Putin con RT Noticias y Al Jazeera, no sé, por último, son otros momios. No me competen tanto.
Pablo Schwartz, después de haber hecho 25 teleseries, ¿cuál es tu distancia hoy día con las áreas dramáticas? ¿Te llaman? ¿Te presentas más reticente? ¿Descartas las teleseries por ciertos periodos de tu vida? ¿Cómo lo vives?
La verdad es que ahora no. La última vez me llamaron para en TVN y dije que no. Y de ahí en adelante ya he dicho que no, a menos que sean series. Las teleseries he dicho que no por dos motivos. Considero que están malas. Ese es el motivo más importante, que están malas. Que están. Que hemos ido para atrás.
¿Te puedes dar el lujo de decir que no?
Puta, sí, me puedo dar el lujo de decir que no. Lujo es mucha palabra, pero no, hay weas que yo no hago. Yo creo que no, hay cosas, no. Las teleseries de verdad están, no sé, están demasiado sosas, están demasiado tontas. Veo gente que es muy talentosa, colegas muy talentosos, metidos como en camisas de once varas ahí, y me veo yo reflejado viendo a mis colegas, y que sé que no lo están pasando bien, porque los conozco.
¿Están ahí por el dinero?
Están ahí por el dinero, que sin lugar a duda, puta la hueá. Es un motivo más que suficiente. Mm. Están ahí porque les gusta a muchos. A mí lo que me gusta de las teleseries, pero lo único que por ahí rescato de ella, el ejercicio de tipo actoral, es como un ejercicio.
El training.
Así. Uno está todos los días, claro, aprendiéndose letra que es desechable, además, que es para una escena que vamos a hacer nosotros dos ahora y sería, no la vamos a volver a repetir. Pero para eso lo puedes hacer en tu casa solito también, si lo quieres hacer como training. En cuanto a televisión, no, he podido hacer el sueldo que tenía antes haciendo teleseries, haciéndolo con teatro, cine y miniseries. Fantástico. Y lo prefiero, la verdad. A menos que ocurra un algo raro en teleseries y se encuentre un buen camino y una beta como se encontró, creo, de alguna manera en los 90, con lo que hizo Vicente Sabatini durante todos los 90.
Sí. Si tuvieras que elegir entre el teatro, el cine y la televisión, y tuvieras que quedarte con uno.
Si me tuviera que quedar con uno, sí, porque Catombe, teatro, por supuesto.
¿De todas maneras?
Sí, en el teatro me pertenece 100%.
Y lo último respecto a la televisión, Juan el Burro de Sucupira de TVN, ¿fue una piedra en tu carrera? ¿Convives bien con el reconocimiento de la gente en la calle?
Sí, pero no, una piedra así como un obstáculo.
No. Algo,
lo así como un hito.
Sí,
ah, por supuesto que sí,
positivo,
lógico.
Claro.
Ah, no, lógico, sí, sin lugar a dudas, si la gente recuerda un personaje, algo uno tiene que haber hecho bien. Entonces, por supuesto, que se agradece. Lo que más me grita en la calle es Juan Burro hasta el día de hoy, no sé, como 30 años después.
¿Y convives bien? O sea, si te para alguien hoy y tomamos una foto, no sé qué, ¿en general tienes buena reacción con la gente? ¿O eres más adicto al mundo privado, no salir mucho a la calle?
No tengo mala onda con... No, para nada.
Perfecto.
No. Gente que se ha sacado fotografías conmigo puede escribir a la radio y corroborarlo.
Pablo Schwartz, vamos al cine. Debutaste en una película que se llamó El Encierro, que arrancó el año 96 de un director... Nada menos que Marcelo Ferrari.
El Marcelo, yo creo que fue la primera de él también. O hubo, no sé si la primera, pero uno de sus primeros...
proyectos,
films.
Sí. Yeah. ¿Y qué le puedes compartir a nuestros auditores de ese proyecto? ¿Cómo llegaste ahí?
Llegué ahí por Marcelo, que me llamó, yo creo que me debe haber visto actuar en La Memoria.
Ya.
Y a la par en televisión, me parece que eso fue el 95, 96. Entonces yo estaba grabando, de hecho, sí. Sucupira, la de Juan Burro, a la par, mientras filmé eso.
Perfecto.
Ahí estaba también Paulina Urrutia, actuaba conmigo. Y estábamos juntos en Historia de la Sangre y también en Dédalo en el Vientre de la Bestia.
Estabas con mucha visibilidad en esa época.
Claro. Y no recuerdo cómo llegaron a mí, sinceramente, pero fue una experiencia muy buena. Casi toda la filmación fue en el Arrayán, en un lugar que ahora ya está todo absolutamente...
¿Construido?
Construido, claro. Ya era una casa de adobe, abandonada en medio de la montaña, sin nada. Era una película financiada por el Ministerio de Educación.
Ah, mira.
Sí, era por...
¿Tenía fines estudiantiles?
Tenía fines por el consumo de droga y alcohol.
Ah, pero era como un service.
No. Era como para que consumieran droga y alcohol.
Por eso te llamaron a ti. Era... Oye, Pablo, y años más tarde viene otro proyecto que se llama Fragmentos Urbanos, en el rol de Tomás.
Eso, claro, eso se hizo cuando egresó Sebastián Lelio, que va a estrenar Una Mujer Fantástica.
Exactamente.
Con la Dani Vega, felicidades, Dani.
Sí, ya te vamos a preguntar. Sebastián Campos en esa época, Sebastián Lelio hoy. Y dirigía también Antonio...
Balestrazzi. Sí. La Claudia, no se llamaba Claudia, la... Uy, cómo estamos de la cabeza. Había un caballero de apellido japonés también que dirigió a Jordi Castel, que actuaba en una de los cortometrajes. Sí. No, era... ¿Sabes qué? No es malo. Lo dieron hace como una década ya.
¿Ya?
En Cinemax o en algo así, en cable. Yo estaba en la casa de mi mamá y de repente veo que están dando esa cuestión. Dije, qué curioso.
Fragmentos Urbanos.
Fragmentos Urbanos, sí. No, Claudia Meléndez también me parece que había una... Una chica
¿sí?
directora que nunca más se supo. Y eso lo financiaron los Puchos, cuando todavía podían hacer propaganda.
Sí.
Era el Lucky Strike.
Ah, mira.
Me dan una chile de tabaco.
Chile de tabaco. En otra época financiaba la Chile Católica también.
Pero el teatro Chile de tabaco era, pero... Sí. Vamos, Cardón, en Moco Pau, al lado de Chile de tabaco, todas las lucas que da.
Absolutamente. Pablo, y después compusiste a Marcos Ruiz en Cachimba, la película que arrancó el 2004 del director Silvio Cayosi, que estuvo aquí también en el programa. ¿Qué te pareció la película y cómo fue trabajar con Cayosi?
Con Cayosi, una experiencia fantástica. He hecho dos películas ya con Cayosi. Una a estrenarse el segundo semestre de este año, que se llama, y De Pronto al Amanecer.
Perfecto.
No sé cuándo, porque el segundo semestre es algo bastante bajo. Pero la filmamos hace ya...
¿Un par de años?
Dos años atrás, sí. Casi dos, uno y algo. Yo me llevo muy bien con Silvio, de siempre. Tenemos una relación muy cercana.
Entiendes bien.
Nos entendemos, es plural, entonces... me gusta trabajar con él y es un hombre que tiene una experiencia y un circo que uno aprende muchísimo estando con él. Yo, estando ahora filmando con él en Chiloé... me gustaba ir muchos días que no me tocaba filmar a ver cómo filmaba el viejo. Y así ojalá no se iba a escuchar y me iba a retar por decirle viejo. Porque es un seco, man.
Es muy,
entonces sí. Uno era de clases gratis de audiovisual con uno de los mejores. Pues. Y he tenido esa oportunidad dos veces. Entonces, simplemente agradecerle a Silvio mil veces por la confianza en mí.
Qué bueno eso, poder asistir al set cuando no estás componiendo, ¿o no? Porque se puede tomar la temperatura.
A mí me gusta mucho. Me gusta mucho filmar. Soy, creo, uno de los pocos actores que le gusta filmar. Que no lo emputes en lo entretoma.
¿Sí?
Que me da lo mismo esperar. Me gusta los tecnicismos del cine. Siempre me ha llamado la atención. Los fierros, los focos, las cámaras.
Hay muy poco control, además, de lo que
me gusta mucho todo eso. Entonces, cuando no estoy filmando en los entremedios y que uno desaparece como actor porque no les interesa, porque están preocupados, obviamente, de montar el plano que viene y de montar las luces, los fierritos, la cámara, etcétera. Y yo veo cómo hacen todo eso y aprendo mirando. Y he tenido la suerte de aprender de varios grandes en esta pega, por sapear, por meterse ahí con autorización. Así que cada vez que estoy en un proyecto fílmico, también pienso que es una oportunidad para aprender. De estar en un taller de cine donde en lugar de pagar, me pagan.
Y además que este país no es muy grande, entonces también es como la misma gente, ¿no? Los equipos ya te vas encontrando con la misma gente.
Saludos al abuelo, que me lo encuentro en todo haciendo sonido. Y a Boris también.
El abuelo, trabajé con él ahora, en enero.
Beta.
Oye, 5 años después de Cachimba, figuras en otro proyecto que se llama Toto, un artista del hambre.
De Pablo Stephens.
Sí, y tú y eras Toto.
Sí, sí. ¿Qué pasó? Es muy buena.
¿Qué pasó?
Es un cortometraje tirado para... Bueno, no sé si existe el término ya de medio metraje, es como...
Sí, existe medio metraje. No, sí existe, pero es difícil como de encajar en los formatos de exhibición.
Es como 40 minutos durará, entonces ya es...
Es medio.
Es como medio, más de 20 o media hora.
Media hora, yo creo. 20 es un corto.
Pero es más, ¿no? Por eso digo, debe ser como 40 minutos, creo que dura.
No alcanza a ser un largo, es como un mediometraje, parece.
Bueno, el encierro también, el encierro de durar 50 minutos o una hora justo.
Perfecto.
Con caracteres incluidos. Pablo Stephens, él había trabajado antes con. En un documental del pueblo mapuche, que tuvo un atado más o menos, porque le. Les pararon la filmación y tuvieron un atado grande ahí. Y esto lo hicimos también en la décima región. No recuerdo, era un cuento de Kafka, una adaptación de un cuento de Kafka, de un hombre que viaja en un circo y que su gracia circense es no comer. Y lleva 40 días sin comer, después 50, 60 días sin comer, 62 días. Y la gente empieza a apostar cuándo se va a morir el hombre. Y
tú quedaste además por tu peso también, ¿o no? Porque
por mi peso específico.
Por tu rol delgado. Oye, un poco más reciente, Caleuche, en el rol de Pedro Milla, película de Jorge Holguín.
No es tan reciente,
pero...
No, esa película la filmó el Gin como en dos patadas.
Perfecto.
Él hizo filmó la primera mitad, después tenía un compromiso en Estados Unidos y volvió y hizo el segundo
parte.
Trozo. Pero no recuerdo hace cuánto, como, no sé, unos 3, 4, 5 años atrás fácilmente.
Sí, claro.
Más o menos que Leuche. Con un cabro que no recuerdo el nombre, que murió, que hacía el maquillaje ahí. Me acuerdo de él porque él me hizo todos los moldes.
Sí, Giovanni.
No, Giovanni me hizo el pelo, que me hizo un pelo maravilloso, en Prófugo.
Perfecto.
De Pablo Larraín.
Sí, trabajé con Giovanni también.
No recuerdo. Este cabro no hacía peluquería, era solamente efectos especiales, maquillaje. Muy joven, no recuerdo que una enfermedad así. Probablemente ahora no recuerdo su nombre.
¿Trabajaste en Neruda?
Trabajé en Neruda también. El Pablo me llama siempre.
¿Qué tal?
Aunque sea para hacer Árbol 2, me llama siempre la raja.
Bien. ¿Y te gustó el resultado?
Sí, me gustó mucho la película. Mi participación es muy chica, ¿no? El resultado de lo mío es. Está bien. Pero la película es una gran película. Me gusta mucho lo último que ha hecho Pablo.
¿Viste Jackie?
Sí. Ya. Me gustó muchísimo Jackie. También. Encuentro que es una película. De una inteligencia soberbia, de verdad. Encuentro que eso es de una película. Películas inteligentes que no se quedan justamente lo que hablábamos antes, en menospreciar al público, en tildarlo de tonto. Sino que le entrega herramientas para que solos puedan ir generando su propia película, su propia historia, en base a lo que le están entregando, a las imágenes, a las emociones que recibe. No hay que darle a la gente las cosas en bandeja porque se aburre. Porque fome, cuando se lo hacen a uno se aburre. La edad que tengas, ¿eh? Si le hace lo mismo en teatro infantil, si hace lo mismo, los cabros chicos te van a tildar de tonto.
Pablo, ¿has tenido que decir que no muchas veces a proyectos de cine por estar en televisión?
Sí.
Sí.
Sí, lamentablemente, sí.
¿Eres parte de La Mujer Fantástica? De una Mujer Fantástica.
No.
¿Pero por qué estás en los créditos?
De una Mujer Fantástica.
¿Sí?
No.
Hoy día me llegó un comunicado de prensa de Plaza Espectáculo y figura tu nombre.
Será agradecimiento, no sé, por de la buena tela, porque nos llevamos bien.
De la buena onda.
Sí, pero no.
Oye, muy distinta la vida con o sin hijos. El eslabón, la descendencia, aquel que te mira con ojos idénticos a los tuyos, como le pasaba a Juanucho.
No sé, yo he tenido hijos como de siempre.
Ya. Está bueno.
Mi
eso.
Primer hijo lo tuve a los 24, 25.
Muy 25 fértil.
Recién cumplido.
Eres muy fértil.
Bueno, para la cacha, fértil ya. Como cualquier hombre, yo creo.
Perfecto.
Y malo para los condones.
¿Te gusta el placer en la célula de mayor?
No tiene nada que ver eso con los hijos. Pues los hijos uno los tiene porque quiere. Y tengo hijos de todas las edades y eso es maravilloso. Tengo mi hijo mayor que estudia cine. Joaquín, él tiene 23, tengo un hijo de 15 y tengo uno de 7, entonces tengo...
Harta descendencia.
De toda la edad, es muy bonito sobre todo eso, las diferencias entre edades y lo similar también que son.
¿Tenés temor a la muerte?
Cada vez menos. Mi hijo le tiene miedo. Bueno, sí, es lógico, pero digo, no es que le tenga miedo, pero el más chico está como empezando a cachar que uno se muere, ¿no? O sea, ya cachó hace rato, pero ahora ha vuelto a tener esas inquietudes del fin, de piedra soy, como decía Pablo de Roca. No le tengo miedo a la muerte, más miedo le tendría a la vida eterna. No morirse nunca creo que sería peor. La muerte, últimamente he tenido que lidiar con muertes de gente querida, entonces creo que eso también ayuda a que uno se haga amigo de la muerte. Hay que ser amigo de la muerte, no enemigo. No hay que llevarle la contra a la muerte, porque uno se va a morir, ni Cristo se salvó. Entonces,
¿Dónde te ves la última etapa de tu vida? ¿En un set, en el escenario, frente al mar, con tus hijos?
Yo creo que en nada particular podría caerme desplomado ahora mismo. No me veo así como... Nunca me he visto así en situaciones muy grandiosas. Siempre digo que no me velen en Siddhartha, pero me van a velar en Siddhartha.
Oye, ¿tienes fe?
Fe en el ser humano, aunque no lo creas. Y fe en la naturaleza. Fe en Dios, no, soy ateo. Pero creo en muchísimas cosas, claro que sí. En dioses no los requiero.
Pablo Schwartz, muchas gracias por haber estado en 35 milímetros.
Gracias a ti por la invitación.
Amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile, 102.5. Hasta pronto.